COPE Euskadi.
Estar informado.
León, ¿qué tal? De nuevo, saludos de Eloísa Santiago en este viernes en el que hemos hablado con ganaderos afectados por ese virus bovino que multiplica contagios en las últimas semanas. Enfermedad hemorrágica epizootica es un virus del ganado vacuno que se transmite por la picadura de un mosquito y que, como digo, en las últimas semanas ha multiplicado su impacto entre el ganado de Cantabria, de Guipúzcoa y Vizcaya por ese orden y en menor medida en Álava. Enferma y mata vacas, lo que tiene en alerta a las explotaciones de todo el territorio, José Luis Martín.
Desgana, falta de hambre, apatía y afecciones en patas y hocico son algunos de los síntomas de esta enfermedad, por la que se calcula que han muerto ya unos 300 animales en Euskadi, 100 en Vizcaya y otros 200 en Guipúzcoa. Hay unos 3.000 casos de la enfermedad. Álava, de momento, esquiva lo peor, con apenas medio centenar de infecciones. En las últimas semanas es Vizcaya precisamente la que acumula el mayor crecimiento de casos. En octubre se han multiplicado por 10, tanto en vacas enfermas como muertas, con el consiguiente daño a las explotaciones. Es el caso de la ganadera vizcaína Oneca Zaballa.
Nosotros aquí tenemos ahora mismo las que ya se están recuperando, deshechas y deshechas comida y no ganan pesos. Antes yo me quiero imaginar, por ejemplo, alguien que se dedica a la carne, si de repente se le infectan unos cuantos terneros que tenga engordando, pues es que pierden muchísimo peso y es que luego les cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo recuperar. Les cuesta mucho y que tampoco sabemos cómo están por dentro, porque yo sí que sé de algún animal que ha fallecido que han abierto para hacerle, pues mirarle cómo está por dentro, los órganos y todo, y deben de estar, pero, o sea, machacadas, reventadas, muy mal, quedan muy mal las vacas.
Oneca nos explicaba que la enfermedad es novedosa este año, ante la que, pese a los medicamentos y la atención, poco se puede hacer. Los casos siguen aflorando, nos dice.
Las vacas siguen saliendo. No sé, aquí sí que es verdad que han empezado a hacer frío, o sea, ahora mismo hace aquí un frío que no se puede casi ni estar, y pues bueno, pues eso me imagino que algo tendrá que ayudar también para que el mosquito este se vaya o desaparezca o no sé.
Se confía pues en que el frío para la propagación del mosquito que porta la enfermedad, que en cualquier caso aseguran no afecta a los humanos ni tampoco a la calidad de la carne. En cualquier caso, las diputaciones ya han puesto en marcha medidas de apoyo tanto para los tratamientos veterinarios como para indemnizar los ejemplares muertos. Tanto Guipúzcoa como Vizcaya han ampliado ya las partidas presupuestarias para estos capítulos.
Y Donostia no quiere ni grandes cruceros ni autobuses de grupos que inundan de turistas la ciudad. Las líneas muy generales del plan de turismo sostenible que hoy ha presentado el Ayuntamiento, hablan de medidas en beneficio de la convivencia entre los turistas y los ciudadanos donostiarras, Usua Bilbao.
En San Sebastián, el objetivo del nuevo Plan Director 2023-2027 es gestionar el turismo de una forma sostenible. Para ello, pone en el centro a los donostiarras y su calidad de vida frente a un crecimiento desmesurado del turismo. Para anticiparse a los problemas, el Ayuntamiento creará un observatorio que le permita tomar las decisiones adecuadas en función de los datos. Durante la presentación del plan a ciudadanos y agentes, el alcalde Eneko Goya ha defendido la tradición turística de San Sebastián desde hace más de 100 años y señala que el reto ahora es mayúsculo.
El reto es mayúsculo, conciliar nuestra vocación de ciudad turística con la atención al donostiarra. Nuestra prioridad, no lo perdemos de vista, es que él y la donostiarra vivan a gusto, se encuentren bien en su ciudad, orgullosos y satisfechos con su vida, con su barrio. Por ello, el Ayuntamiento pone al donostiarra en el centro de su estrategia. Queremos seducir, pero sin que ello implique generar incomodidad ni pérdida de calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
El Ayuntamiento tiene intención de construir marcos legales para favorecer un turismo sostenible, lo que incluirá medidas como la limitación de nuevos hoteles, con una oferta actual de 18.000 plazas, el cierre de la ciudad al turismo de cruceros, la regulación para los autobuses de grupos, el control de los grupos guiados y la implantación de la tasa turística.
En Bilbao el presupuesto crece hasta los 700 millones de euros para capear la incertidumbre y mantener los proyectos actuales. De esos 700 millones, 121 se van a destinar a inversiones, sobre todo en los barrios, José Luis.
Así es, el más alto de la historia. El alcalde bilbaíno, Juan María Burto, destaca que se aumenta este año la cuantía destinada a ofrecer servicios básicos de calidad, 331 millones frente a 314. También sube la partida destinada a inversión pública municipal con esos 121 millones, cuatro más que en 2022. De ellos, 64 se reservan para diferentes actuaciones en barrios. A Burto sacaba pecho, indica que se trata una vez más de un presupuesto récord, que además, dice, va a cerrar 2023 con deuda cero en la ciudad.
De 701 millones de euros, el presupuesto más importante, más alto de la historia del Ayuntamiento de Bilbao, con un crecimiento del 5,7% y en total gestionaremos 37 millones y medio más que el año pasado. Y algo importante y que es una constante ya en el presupuesto del Ayuntamiento de Bilbao, seguimos con deuda cero, lo cual hace referencia a una gestión eficaz y a no comprometer la situación financiera de este ayuntamiento.
Entre los proyectos estrella del año que viene destacan los 14 millones del plan de barrios, los casi 9 millones destinados al plan de ascensores y escaleras mecánicas o los 4 millones de nuevo albergue de peregrinos de Zabalbide.
Por cierto que sobre ese presupuesto los grupos de la oposición, EH Bildu y el PP en el Ayuntamiento de Bilbao, ya han opinado que les parece poco ambicioso y que no se dirige, dicen, a aliviar los efectos de la inflación en la ciudadanía. Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la siguiente ronda de la Copa del Rey estarán el Eibar, el Amorebieta, la Real, el Athletic y el Deportivo, a la vez que ganaba ayer 0-10 al Deportivo Murcia. Queda por saber si pasará a la siguiente ronda el Sestao, que veía cómo se suspendía por las condiciones climatológicas su encuentro frente a la Gimnástica segoviana. Terminada la Copa, hay que entrar ya directamente en la jornada de fútbol a las 9 de mañana en Anoeta, un partidazo entre la Real y el Barcelona. Encuentro para el que entran en convocatoria los tocados Merino, Barrenechea y Zubeldia. Se cae Pacheco y la novedad está en la entrada de Álvaro Odriozola. El siguiente en jugar será el domingo a las 2. El Deportivo Alavés se juega mucho de su futuro para la permanencia en Mendizorroza frente a la Almería, último clasificado que todavía no ha ganado. A las 6:30 el Athletic visita Villarreal. También el domingo se espera recuperar a Nico Williams y a Paredes. En segunda división, el Amorebieta lleva 7 jornadas sin ganar y el domingo el Lezama se enfrenta a las 4:15 al Huesca. Por su parte, hoy tenemos partido a las 9 del Eibar, que visita al Español, el quinto clasificado, frente al segundo. En baloncesto, a las 8:30 tenemos hoy Euroliga, en el debut de Dusko Ivanović y Chris Kiozak para Baskonia, para enfrentarse la sexta jornada al Partizan de Belgrado. Y el sábado en ACB, Zaragoza, Bilbao Basket, y el domingo Baskonia, Gran Canaria.
Zer prestakuntza behar dugu enplegu duin baterako? Nola berritzen dugu enplegu politika aktiboetan? Zein da zerbitzu publikoaren zeregina? Erantzunak, enpleguari buruzko 6. biltzarrean, azaroaren 9 eta 10, Bilbo. Lanbide eraldatzen dugu, Euskadi eraldatzeko. Lan eta enplegu saila.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No. En Donosti ya se ha leído el palmarés de la 34ª semana de cine fantástico y de terror Usua Bilbao.
El palmarés nos deja dos películas ganadoras del premio del público al mejor largo y por ello un empate técnico entre la producción española La mesita del comedor de calle Casas y la argentina Cuando acecha la maldad, ganadora también en el Festival de Sitges. El director de la semana, José Mi Beltrán, señala que el suspense se ha mantenido hasta el final y que las vencedoras son dos de las películas más crueles de esta edición.
La apuesta de quién iba a ganar el festival no era muy obvia ni era evidente y hasta el último momento se ha mantenido el suspense. Finalmente, además, han obtenido el premio las dos películas quizás más crueles y más oscuras del festival, ¿no? De toda la sección oficial, o dos al menos de las más crueles, oscuras y serias, ¿no? Y que congelaron a la audiencia.
El corto francés Transilvania ha ganado 4 de los premios destinados a los cortos y podrá verse esta tarde la ceremonia de clausura justo antes de la proyección de la película japonesa Atrapados en un bucle infinito a las 8, que cerrará el certamen en el Teatro Principal.
Nosotros cerramos hoy con Mikel Erentzun, que esta tarde en Bilbao, en el Café Anchoqui, presenta su último disco, Septiembre.
A la luz
Pasen buen fin de semana. Seguimos en este mediodía con Pilar García Muñiz.
En el salón, restos de pan, relámpagos y café. Tu sombra y
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha concedido hoy una entrevista al diario El País después de entregar el informe sobre la pederastia en la iglesia Pedro Sánchez. No hay que olvidar que el diario El País ha sido quien primero realizó la extrapolación de los datos de la encuesta incluida en el informe del defensor del pueblo para establecer la estrafalaria cifra de 400.000 víctimas de abusos cometidos por la iglesia en España. Gabilondo afirma que la iglesia debe comprometerse con la reparación de las víctimas y en varios momentos se refiere a las resistencias que se dan en el ámbito eclesial a la hora de abordar las consecuencias. Después de 15 meses de trabajo, debiera haber comprendido que el compromiso de la Iglesia con la reparación integral de las víctimas viene de muy atrás y es firme. Los trabajos en la Conferencia Episcopal y en las diócesis comenzaron en esta etapa en 2010, con una serie de protocolos entre los que se encontraba el dedicado a la actuación conforme a la legislación del Estado. Otro momento relevante fue el Vademecum Vaticano y el documento Vox Estis Lux Mundi, de 2019, además de la instrucción de obligado cumplimiento para las instituciones de la Iglesia en España. Lo que no parece aceptable es que Gabilondo se convierta en analista de la vida de la Iglesia, emitiendo juicios sobre si una parte ha cambiado y otra no, o que siembre sospechas sobre la insuficiente colaboración de la Iglesia. Que insista en que la Iglesia